Bueno, vamos a profundizar en la dimensión del nombre de Jesús. Es decir, para quienes en su camino toman el nombre de Jesús. Obviamente que lo hago desde mi condición de seguidor del nombre de Jesús y de profundo admirador de quienes siguen otros caminos. Así que desde ese lugar lo hago como enamorado del nombre de Jesús. Desde ahí voy a hablar. Yo estoy enamorado de este camino, profundamente enamorado de este camino, ¿no? Porque en el fondo, lo más profundo de nuestro ser tiene que ver con la capacidad de enamorarse al infinito, como diría Lonergan. Y ese desarrollo del enamoramiento al infinito, o sea, sin condiciones, dice Lonergan, ¿no? La capacidad más profunda del ser humano es enamorarse de manera incondicional, dice él, de Dios, del infinito, de aquello que atraviesa tu vida como una experiencia de absoluto. Eso es ser humano. No haber desarrollado esa capacidad es quedarnos con una parte trunca nuestra, estéril, una parte que no se desarrolla, que es la decisiva, la del enamoramiento. Desde ahí entró Jesús en mi vida y desde ahí es que les comparto esto desde el camino de la vida de Jesús. Lo que te pasa cuando vos te abrís y tomás el nombre como camino. El nombre es la persona. Y hay tres lugares geográficos que se relatan en los evangelios, que son del camino de Jesús, que son lugares simbólicos existenciales. Uno es Galilea, el otro es Cesarea de Filipo, y el tercero es Jerusalén, que esconde un cuarto. De Jerusalén se extiende después de la resurrección hacia todas las naciones el anuncio de la buena noticia de la resurrección. ¿Qué pasa en Galilea? Galilea es el lugar del primer amor. Es el lugar donde ocurren los primeros encuentros. Es el lugar donde Jesús se encuentra con los suyos. Aquellos a los que se los encuentra en el camino. ¿Qué pasa en el encuentro con Jesús? ¿Qué pasa cuando yo me abro desde la contemplación al nombre de Jesús? Pasa que tarde o temprano comenzás a flechar con su persona, con su fascinante atracción. ¿Qué tiene Jesús de Nazaret que arrastra? ¿Qué tiene Jesús de Nazaret que los que se encontraron con él se les cambió la vida? ¿Qué tiene Jesús de Nazaret? ¿Cómo mira? ¿Cómo te lo encuentras? ¿Cómo pronuncia tu nombre? ¿Qué hace que sientas que es una palabra diferente a las otras palabras? Y que te atraviesa de una manera diferente a como puede atravesarte cualquiera de las otras enseñanzas. Que de golpe, no sabes cómo, sentís un impulso a dejarlo todo para seguirlo. Galilea, lugar del primer amor. En Galilea, Jesús sale al encuentro de los suyos y despierta el deseo y la fascinación por su persona. No es el maestro que necesita de discípulos para ejercer un poder. Es la presencia, el maestro, que se conecta con el corazón profundo de cada ser humano allí donde está, para hablarle a su deseo, para hablarle a su corazón, para ofrecerse él mismo como el camino de eso que el corazón anhela. Por eso dirá, soy el camino, la verdad y la vida. Porque en cada corazón humano existe la necesidad de encontrar un camino y transitarlo, estar en camino, de encontrar dónde está la vida y vivirla en plenitud. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la verdad, que no son verdades teóricas, sino aquella verdad que es el esplendor del ser o el resplandor del ser. La verdad es todo aquello que permite, lo que hace que resplandezca lo auténtico. La verdad también está muy cerca de la belleza. Bien, verdad y belleza van de la mano. Todo eso el discípulo lo encuentra en Jesús. El discípulo, la discípula, los hombres y mujeres de la calle. De hecho, los encuentros que Jesús tiene con su gente ocurren no en el templo, no en la sinagoga, no en un lugar religioso, sino en la calle, en el camino, en la barca, donde pescan, es decir, donde acontece la vida cotidiana. Una maravilla de que este Dios no es encontrado en los lugares religiosos, sino en los lugares donde acontece la vida humana, en los lugares paganos, con lo cual rompe ya Jesús, es un gran rompedor de las distancias abismales entre un Dios inaccesible que se encuentra en lo alto o que se encuentra en el templo y que de golpe aparece allí en la vida, allí donde vivís, allí donde trabajás, allí donde sudás, allí donde la vida se te juega, allí donde amás, allí donde está tu proyecto, allí donde está tu corazón, allí donde están tus vínculos, allí está. Con lo cual rompe la gran dualidad de las búsquedas espirituales, ¿no? Un Dios apartado, un Dios en algún lugar, un Dios que está separado, lo sagrado entendido como separado. Jesús te rompió el esquema. Y si algo maravilla cuando entras en su persona es que no tenés que hacer nada vos con tu persona, con tus esfuerzos, con tus méritos, para que te mire o para atraerlo. Simplemente te lo encuentras viviendo en tu propia vida. Te lo encuentras viniéndote a buscar. Te lo encuentras sin el reproche del que está lejano atrayéndote, sino como aquel que viene a revelarse. Presencia cercana que se ofrece como amor. Tiene una fascinación este Jesús por la oveja extraviada, por la perdida. No le escandaliza, porque no conoce el escándalo, conoce el amor. Lo que conoce su corazón es un amor que se abaja, es un amor compasivo, es un amor con ternura, es un amor que solo ve y te ve a vos y ve a cada ser humano allí donde está, en lo que vive, en lo que le duele. Ve la oveja descarriada y no está preocupado porque la oveja faltó a los mandamientos o faltó a misa o faltó un precepto. Es que no ve con ese ojo, solo ve con un ojo. La ve y la siente dentro. A vos te ve y te siente dentro. Ese Dios fascina. Ese Dios conquista. Ese Dios seduce. Ese Dios enamora. Ese Dios tiene carne humana. Cuando lo espiritual se separa de lo humano, y cuando yo estoy haciendo esfuerzos para encontrar lo más espiritual fuera de lo humano, me desencarno. Y desencarnándome, pierdo lo espiritual y pierdo lo humano. La maravilla que encontrás en Jesús de Nazaret es que la unidad de lo espiritual y lo humano, de lo alto y de lo bajo, del cielo y de la tierra, de lo divino y de lo humano, de lo sagrado y de lo profano, lo encontrás todo en su persona. Fascinante. ¿Cómo no va a fascinar? ¿Cómo no va a fascinar si no está en lo alto? No es el Altísimo y el Todopoderoso, sino es el Bajísimo y el Todo Humanísimo. Porque lo encontrás allí, las barcas, los evangelios están plagados de estos encuentros, ¿no? En la barca, que significa donde se labura, donde se trabaja, donde pasás la mayor parte del tiempo de tu vida, pero también en la casa. Se le aparece muchas veces Jesús en la casa, se dice. Entre esos está Marta y María en Betania, que eran amigos, y que Marta le cocinaba a su amigo que los visitaba, ¿no? Jesús muchas veces va a la casa, y en la casa tiene encuentros personales con sus amigos y con los que no se consideran sus amigos. Pero en la mesa donde él está, se sientan todos. Tanto es así que la gente muy religiosa de la época decía, ¿cómo es posible? Este no debe ser. ¿Sabes qué? Este no es profeta. Este no puede venir de Dios porque está sentado en la mesa con toda esta gente, gentezuela, pecadora. Y justamente ahí es donde se estaba mostrando Jesús, ¿quién es? Yo estoy en la mesa con vos. En la mesa se sienta el llamado pecador y el llamado justo. Llamado así porque todavía no se enteró el justo que es un pecador. Y el pecador tiene que enterarse que es hecho justo por la mirada amorosa y misericordiosa. En definitiva, en la misma mesa, conviviendo aquello que todos nosotros somos y que cuando conocemos el amor en su profundidad, nos podemos enterar de que somos un poco todo. Soy el perdido, soy el extraviado, soy la prostituta. Esa prostituta que se puso a los pies de Jesús. Esa prostituta que, avergonzada entre medio de la gente religiosa, ¿viste? Porque la gente religiosa, vengamos de donde vengamos, ¿eh? De una tendencia o de otra, de una religión o de otra, incluso hay un ateísmo religioso, desde el cual yo juzgo la realidad. Todo juicio de la realidad, esta es pecadora. La señalaban con el dedo, Juan 8. Por lo tanto, según la ley, la pecadora, que fue descubierta en adulterio, en pecado con un hombre, sexuales, debía ser apedreada, ¿no? Entre otras cositas, la pregunta sería, ¿y el hombre dónde está? Porque la apedreada es la mujer, ¿no? Pero bueno, estamos en época donde no se había evolucionado en la conciencia el patriarcalismo full, ¿no? Pero resulta que era la pecadora, pero el pecador no aparece por ningún lado. Seguramente está tirando piedras también por ahí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fascina de Jesús. Te rompe el esquema. Te saca del lugar del juicio. Y justamente cuando vos instaurás una religión, él instaura un movimiento amoroso que revoluciona. Revoluciona a cercanos y extraños. A creyentes y a no creyentes. Porque la experiencia que tienen con él, aquellos considerados paganos en los evangelios, es una experiencia que les cambió la vida. El hijo del centurión, aquel del centurión romano, por lo tanto, de un ámbito pagano, no religioso, no creyente, no judío, sin estructura religiosa, que tiene, cuando se encuentra con Jesús, se le despierta una fe que no es otra cosa que una adhesión del corazón cuando ve que algo es verdadero. Eso significa que en cada ser humano existe la intuición de donde ves lo verdadero, te adherís a ello. Y mucha gente que no viene de tradición religiosa hace experiencia con Jesús de encontrarse con que allí encuentra algo que es verdadero. Verdadero no por una formulación dogmática, verdadero porque está conectado con la vida. Y entonces Dios es verdad cuando está conectado con la vida. Dios es verdad cuando un ser humano se siente que al contacto con ese pretendido Dios encontrás más vida. Y que la vida de un ser humano, la vida de Dios, podemos decir, lo que anima el corazón de Dios es que el ser humano esté vivo, diría San Irineo, ¿no? Los comienzos de la Iglesia. La gloria de Dios no es que llenen mis templos de oro, de de liturgias, de parafernaria religiosa, la gloria de Dios es que vos estés vivo. Podemos decir, el gozo de Dios es verte vivir. Y eso encuentra la gente cuando se encuentra con Jesús. Y por eso te da vuelta la cabeza, te da vuelta el corazón, y si andas un poco descuidado, te pilla por adentro, como dicen acá, te enamora, te arrastra y te atrapa. Y por eso es que arrastra multitudes. Todo esto pasa si vos te pones en el presente con el nombre de Jesús. Un poco, parece inofensivo, pero cuídate, porque es un fuego que enciende. Cuídate porque además te va a meter con su misterio y su persona. Porque no es un personaje del pasado, al que haya que recordar, o al que haya que imitar. Lo increíble es que, habiendo vivido en todo la vida humana, atravesando la muerte, y no atravesó la muerte como el Dios que se caga de risa de la muerte. Bueno, como yo soy Dios, no sé, la tengo superada, ¿viste? O como puedo decir en algunas teorías, la muerte no existe. Hay teorías por ahí que se escuchan, ¿no? Un poco livianitas, a mi gusto, donde somos tan espirituales que la muerte no existe. ¿La muerte no existe? Ajá, te quiero ver. Decime que no existe. Decime que no existe, que no te duele. ¿No te duele? ¿No te dolió nunca? ¿Ninguna muerte? La muerte del ser querido, la muerte, las pequeñas muertes de cada día, ¿no te dolió nunca? Cuando somos tan espirituales que hacemos así, es una manera de estar negando la existencia. Y una de las cosas que atravesó la vida de Jesús, y la atravesó para quedarse viviendo en la vida humana, es que el amor, cuando es serio el amor, toma en serio la vida humana como es. No la pasa por encima en nombre de la divinidad o en nombre de la espiritualidad. El auténtico amor, lo auténtico y lo que viene de Dios, toma en serio todo. Toma en serio la vida de cada día. Toma en serio la enfermedad. Toma en serio el dolor y toma en serio la muerte. Y tomarla en serio no significa ni agrandarla ni dramatizarla, sino mirarla con amor. Y esa es la autenticidad del ser de Dios, que va a mirar todo con ese movimiento amoroso, y por eso puede decirle a la pecadora, a la llamada pecadora: en vos no veo lo que hiciste, en vos veo a Juanita, a María, a Caterina, en vos veo la que amo. Eso es lo que le pasa al corazón de Dios. No veo ni lo que... porque ni me importa. ¿En qué te equivocaste? ¿Dónde está tu negrura, tu sombra? Tampoco me ando fascinado por tus éxitos. Estoy enamorado de vos. Entonces puedo verte. Puedo verte. Puedo verte en tu dolor, puedo verte en tu bajón, puedo verte en tu tristeza. Felices, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que no encuentran camino. No he venido para los justos, he venido para los que están enfermos. Es otra lógica. Entonces lo encontramos en la vida humana. Y allí Galilea es el primer amor. Y la seriedad de este amor lo va a llevar a no dejar afuera nada de la vida humana. Ya lo vamos a ver en Jerusalén. Justamente en Jerusalén es donde el amor y la fidelidad a yo permanezco amando lo va a llevar hasta la muerte. La soledad máxima, la angustia. Cuando Jesús está en la cruz, no está diciendo: acá estoy superando la muerte por amor, me encanta. En la cruz dice que estaba sudando gotas de sangre por angustia de muerte. Porque si estás amando, y amar significa me pongo al lado tuyo, está de ese modo al lado de todas las muertes. y de todas las angustias que todos los seres humanos pasamos. Cuando la vida nos aprieta, nos duele, nos arrolla, y cuando le tenemos miedo, y cuando morimos. Allí está metido Jesús. ¿Cómo no te va a enamorar un Dios que está metido donde nadie quiere estar metido? Galilea, primer amor de los discípulos. En la contemplación, cuando estás en el nombre de Jesús, se te pueden despertar chispas de esta presencia. No tiene que pasar nada espectacular, es todo muy sobrio, ya sabemos, en el nombre de Jesús. Pero es posible que en algún momento, de golpe, de tanto estar presente, suavemente en el nombre, sin esperar nada, sin buscar logros, sin expectativa o desprendiéndome de ellas, de golpe se despierta su misterio. Es como cuando exactamente la misma lógica del encuentro personal con el otro. Vos te encontrás con el otro, amigo, pareja, compañero, te escuchás largamente, te contás la vida, hay intercambio, y de golpe se abre un espacio de intimidad donde el otro te revela algo que no conocías hasta ahora y te revela algo de su misterio. Y quedás pasmado, admirado, conmocionado frente a esa revelación del otro. Cuando un vínculo se profundiza, lo fascinante de los vínculos humanos es que de golpe vamos asistiendo a la revelación de la intimidad y del misterio del otro y a mi propia autorrevelación frente al otro. Crecer en los vínculos es crecer en la capacidad de escuchar y recibir el misterio del otro y la capacidad también de comunicar el propio misterio. Intimidad a distintos niveles. Lo que pasa en nuestros vínculos, pasa en el vínculo con Jesús. De golpe, entras en intimidad. Ves su corazón. ¿Viste? Lo que pasa en la vida humana. ¡Ah, la pucha! Ahora le vi el corazón. Ahora le vi el corazón. Ahora te veo. Yo puedo estar con alguien y puede ser tu pareja, ¿eh? Muchos años de tu vida y no le viste el corazón. Lo intuiste, lo viste así por reflejo, por chispazo, por fuegos artificiales, pero no lo viste o no te vio. ¿Dónde estuvimos? ¿De qué hablábamos? ¿Con qué me relacioné de vos? ¿Con tu rol, con tu imagen? ¿Con qué te relacionaste de mí? ¿Con el rol que yo represento? ¿Con mis ideas? A lo mejor te gustaron mis ideas, pero no me viste el corazón. ¿Te gustó mi estética? Pero no me viste el corazón. Exactamente eso va pasando con Jesús. De golpe se deja ver por adentro. Y en la permanencia en su nombre es el que en el momento menos pensado, wow, te veo. Me regalás algo de tu intimidad. El evangelio que hoy leímos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las has revelado a los pequeños. De golpe aparece Jesús en la intimidad, está orando, te está mostrando su intimidad y se admira y se fascina de que esta intimidad que él vive con el Padre, intimidad de amor, de golpe la pueden recibir desde... Él dice, la traducción del Evangelio es la gente sencilla. En realidad no está hablando de una categoría sociocultural, sino de una categoría existencial. Aquel que ve con el corazón. Gente sencilla es aquel que ve con el corazón profundo, es decir, más allá de mi creencia o más allá de mi intelectualización de la vida. Jesús se revela allí. De golpe lo conoces. Me revelas tu intimidad. ¡Wow! Quiero seguirte. Quiero seguirte porque seguirte es abrirme en el camino con vos a tener cada vez más vida y vida en plenitud. A salir de niveles de vivir en niveles de vibración baja, digamos, a abrirme a eso que transmite tu persona, que irradia tu persona, que contagia tu persona, que atrapa a tu persona, que nos atraes hacia vos, pero no nos atás. Porque en realidad el verdadero encuentro, la verdadera intimidad, el verdadero amor, nunca ata. Su naturaleza es liberar. Qué curioso. Cuanto más te venís conmigo, más libre sos. ¿Por qué? Porque en ese vengan a mí está escondida tu propia identidad. ¿Quién soy yo? Y entonces, ¿por qué me fascina Jesús? Porque encuentro en él mi propia identidad. Encuentro quién que me, aquel que me dice quién soy yo. No solo lo que hago, me dice, porque me conoce, porque el amor auténtico conoce al otro, sino también el que me revela mi yo más profundo, quién soy. Por eso Jesús atrae, y por eso no es alguien a quien seguimos desde afuera, sino que representa mi anhelo más profundo de quién soy. Jesús representa eso, lleva eso, porta eso, su persona es eso. Muy bien, vamos detrás. Vamos detrás de Jesús, digamos, fascinados, entusiasmados por él. Galilea representa el entusiasmo, el asombro, la fascinación, lo dejaron todo y lo siguieron. Jesús da de comer a las multitudes, es decir, es el fin de las grandes carencias. Vos encontrás en él como el símbolo de que se acabó el hambre. Es el que cura a los enfermos. Se acabó la enfermedad. No es el milagrero solucionador de problemas. Mucho más que eso. Pero el corazón de los que se acercan encuentran en él algo de eso. Entonces, los más cercanos que se van acercando o que Jesús llama a seguirlo, de golpe empiezan a conocer su intimidad. Quieren seguirlo. Eso va ocurriendo en la contemplación. Sentís que ahí está la plenitud y te vas detrás de él. Muy bien, pero el camino es largo, como el camino de la vida. Como todo proceso auténtico de vida y de amor, es largo. Largo porque se hace en el camino, en la evolución del camino. Llega una etapa que es Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo más o menos está como a mitad de camino entre Galilea, digamos, y Jerusalén, y es donde Jesús hace las preguntas. Bueno, che, gente, ustedes, amigos, ¿cómo van de camino? ¿Qué tal? Compartida. Compartida, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Mal, no me aguanto esto. Cesarea de Filipo es eso. ¿Qué dice la gente que soy yo? Pregunta en Cesarea de Filipo. Y la gente habla maravillas de vos. Dicen que sos el Mesías, el liberador, el que se encuentra con vos, resuelve su vida, que sos la fuente de la alegría, el Mesías. Muy bien. Ay, qué bien, genial. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Vos. ¿Quién decís? ¿Quién soy yo para vos? ¿Qué te pasa a vos en tu corazón en el encuentro conmigo? Eso le dice a los discípulos. Y salta Pedro, que es una figura extraordinaria, Pedrito, extraordinaria, y no va a dar el tiempo ahora para desarrollar el itinerario de Pedro, pero si quieren lo pueden confrontar en mi libro. De paso hago propaganda del libro, de la entrega a la libertad, ahí desarrollo el itinerario de Pedro y las claves de esta etapa. Pedrito, cabeza de grupo, dice, vos sos el Señor, el Mesías, sí, sos lo más. Y Jesús le dice, ah, muy bien, Ok, qué bien, Pedro. Has podido ver que en mí encontrás la vida, que en mí encontrás el sentido de tu vida. Qué bien, qué bien. Te aviso que el camino no es de gloria, no es ir para arriba, sino ir para abajo. No es de éxito, sino va con fracaso. No es de ver y entender, sino es no entender nada. Y no es de subirte por encima de los otros, sino de ponerte al servicio. ¿Querés esto? Jesús le anuncia eso a Pedro, e inmediatamente Pedro, que había dicho que él era el Mesías, y además le dijo, yo quiero seguirte, y seguirte siempre, y dar mi vida por ti. Jesús le dice, voy a ir hacia la muerte. Mi mesianismo y mi ser Dios va a conocer el fracaso. Pedro salta diciéndole, eso no te va a suceder nunca. Yo no lo voy a permitir. No puede pasarte eso. Crisis de Cesarea de Filipo. Fíjense, es la crisis de la meditación. Es la crisis de los que permanecen. Vos crees que Dios es un Dios tapaujeros de la vida, un Dios milagrero, un Dios superpoderoso. Jesús frustra las expectativas de Pedro y de los discípulos. En mí no vas a encontrar soluciones, en mí vas a encontrar un camino. En mí no vas a encontrar la solución política, económica, psíquica, el Dios del bienestar. Prende un sahumerio y tendrás la paz. No vas a encontrar eso en mí. Vas a encontrar bastante más que eso. La fuente del amor sin medida. Eso vas a encontrar. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo que yo quiero. Ah, sí, sí, sí. Pero el amor sin medida significa, si es sin medida, que va a conocer también la muerte, el fracaso. El Mesías, Jesús, va a fracasar. Sí, fracasó. Los judíos, los religiosos, los que esperaban el Mesías, no vieron que Jesús fuera un Mesías como ellos imaginaban. Este Jesús no es el Mesías que imaginamos. Y es el pueblo, es la estructura religiosa judía la que comienza a trabajar para eliminar a Jesús, aliado con el poder político. Porque este Mesías no cuadra. Dios no es como yo lo espero. O sea, exactamente le pasó a los judíos como nos pasa a nosotros. Dios no es lo que yo espero que sea. Entonces necesita ser eliminado. Pedro es judío, los discípulos son judíos. No cuadra Jesús con su imagen. Y Pedro quiere ahorrarle a su maestro el camino del amor sin medida, que hace que vos te vayas a entregar y no te importe si esa entrega te lleva y te expone a la desnudez, a la muerte, al fracaso. Un Dios fracasado. ¿Qué tipo de rey es ese? Míralo. Lo escupieron, lo juzgaron. El que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el que mostró ternura con la mujer llamada adúltera, de golpe es juzgado. Juzgado y condenado a muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Y no me, también, esto es una eternidad para seguir hablando y tenemos que cerrar. Pero que Cesarea de Filipo representa la crisis que padecemos todos en el camino de la contemplación, con el nombre de Jesús o del camino que lleves, que es la cantidad de frustración que tenemos de expectativas, porque yo espero que Dios sea de determinada manera. Y fíjate en Jesús. No es lo que yo me imagino. Yo creí que era el Dios que era ese que conocí, que daba de comer, a 5.000 personas y sobraba canastas de comida para todo el mundo. Y yo creía que era ese que curaba todas las enfermedades. Y yo creí que era ese que me llamó con tanta ternura al lado del lago y me dijo, venite conmigo que vas a ser pescador de hombres. Y de golpe, en una noche sin pique, como le pasó a Pedro y a sus amigos, no habían pescado nada, con su palabra tiraron las redes y se llenó la barca. Entonces vos decís, wow, con este tenemos abundancia. ¿Viste? Que está en la espiritualidad de la abundancia hoy. Ponete buena onda, vibrá, alineate y vas a tener abundancia, te va a llegar por todos lados. Esta es un poco la imagen del Jesús de Galilea que vos creés que ese es el Jesús del éxito, de la abundancia, de andar por la vida así como la espiritualidad de caminar por encima de las aguas. No existe, no es así, no es el camino. Cesarea de Filipo, la crisis. Todas las crisis que tenemos en que esto no va como me imagino, esto no es lo que espero, me quiero ir. Bueno, hay cosas preciosas que son un tesoro en los evangelios que muestran, lo resumo en algo muy sencillo, la lucha entre huir o permanecer. Huir o permanecer. La polaridad en la que vive nuestro corazón. Permanecer porque sigue siendo atraído. Y huir porque tiene miedo, no controla. ¿Y saben cuál es el miedo más profundo que nos lleva a huir? Le tenemos miedo al amor sin medida. Le tenemos miedo al amor tan grande. Y para resumir, porque estas horas ya no da para más, cuanto más Jesús está yendo a Jerusalén, de Cesarea de Filipo a Jerusalén, los que lo van siguiendo menos lo entienden. Menos lo entienden. ¿Cómo puede ser? Sé más, no, a ver, no puede ser, vos no puedes amar tanto. No puedes amar al enemigo, el que te está escupiendo la cara. El que te está juzgando, no puede ser. Vos tenés que mostrar tu poder divino venciendo. Ejerce algún tipo de poder, reacciona. Los que van detrás tienen miedo, como nosotros. Da miedo entrar en el lugar de la desaprobación. Todos tememos la de, no, no solo que tememos la desaprobación, tememos no ser visto, no ser aceptado. Imagínate que estoy siguiendo a alguien que se está entregando por amor y no va a dejar nada afuera, ni a tu peor enemigo, ni al que le quita la vida. Porque si el amor no entra en ese lugar, no hay libertad, no hay resurrección, no hay sanación. Escucha bien, no hay sanación si el amor no entra en el lugar, no solo de la herida, sino del que causa la herida. El amor tiene que entrar en la víctima y en el victimario. El amor tiene que entrar en el asesino, en el abusador, ¿sí? Ese que lo condenamos a la cárcel, y es que está bien que vaya a la cárcel, pero el amor tiene que entrar. Tiene que entrar allí, si no, no es verdadero amor, si no, no es verdadero Dios. Y ahí se muestra quién es Dios. Por lo tanto, en el camino de la contemplación, cuando nos estamos acercando a Jerusalén, que es la máxima expresión del amor, la llamada cruz, también nosotros, nuestros ojos se caen, nos dormimos, es demasiado, no puedo, no puedo, no puedo. Fíjense, Pedrito, pasa de yo daré mi vida por ti, es decir, yo lo puedo todo, yo voy a ser el Mesías, yo me voy a entregar, yo voy a poder, a la negación, no te conozco. Y Jesús entre medio le dice, Pedro, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Esta es una de las expresiones más potentes de la sabiduría de un proceso. Tú no puedes seguirme ahora. Tú no puedes permanecer ahora. Tú no puedes amar tanto ahora. Tú no puedes ser libre ahora. Tú no puedes tener sabiduría ahora. La tendrás más tarde. Cuando, a través de la experiencia del no poder y el no poder radical, ninguno de nosotros puede con el amor de Dios, porque no tenemos esa medida. Necesitamos aceptar una derrota. La derrota es rendirse. No puedo. No puedo. La buena derrota es rendirme ante el amor más grande. Yo no puedo. Tú puedes. Tú puedes. Y entonces, en el nombre, quien permanece en el nombre de Jesús va atravesando todas estas etapas. Bueno, solo hemos enunciado apenas un poquitito, porque a partir de la Pascua, que es la resurrección, experimentamos en la permanencia en el nombre que efectivamente, cuando todo se había caído, de golpe, en el momento menos pensado, resucita, la vida nos encuentra. Y ahí sí sentimos que la muerte es vencida. La muerte atravesada con amor es vencida. Y cuando estuvimos en la máxima derrota y frustración, de golpe se abrieron los ojos, se abrió el corazón y comienza la experiencia del resucitado. ¿Cuál es la auténtica experiencia de Dios en Cristo Jesús que resucitó, que vive, que te arde el corazón y que esto es verdad? Y el camino sigue. La oración, la permanencia en el nombre de Jesús, es justamente encender el corazón con la resurrección. Habiendo atravesado las etapas, Galilea, Cesarea de Filipo, Jerusalén, que es la máxima pérdida, la máxima depresión, cuando Dios se muere. Sí, sí, Dios se muere. Atravesás eso. Atravesás la máxima depresión de la muerte, del no poder. Pero permaneciendo en el nombre, de golpe la resurrección te toma. De golpe el nombre te toma, la presencia te toma. No sé qué pasó, pero estoy vivo. Siento que estoy resucitado. Me atraviesa la luz, me atraviesa la Pascua, me atraviesa un fuego. Y de ahí comienza la locura del cristianismo, que es vive. Está vivo. Lo vimos que murió. Pero ahora lo sentimos que atraviesa nuestro ser, su presencia. Y sigue la historia. Pentecostés, la ascensión, que significa dos claves con las que concluyo. Toda la dinámica del proceso de transformación del nombre de Jesús se da entre la seguridad y la certeza de presencia y ausencia. Presencia, ausencia. Veo, no veo. Estás, no te tengo. Muerte, vida. Resurrección, ascensión. Es decir, de cuando murió, ausencia. Cuando resucitó, presencia. ¿Te entiendo? No te entiendo. En esa paradoja va transcurriendo el camino del nombre de Jesús. Mientras tanto, el fruto de esa permanencia es una transformación y nos vamos transformando en el mismo Cristo Jesús, en su misma presencia de fuego. Y entonces podríamos decir que el fin de la oración del nombre de Jesús, de la permanencia en el nombre, es ser Jesús, que vos, tu vida, sea presencia de Jesús, que te transformes en eso que estás mirando. Sí, así, como Manuel. Lo mirás a Manuel y decís, el tipo está lleno. Es lo más parecido a Jesús que conocí. Ser Jesús. Ser Jesús.
Pero ¿cómo voy a ser yo? Vamos a ver, es alucinado.
¿Sí?
Vamos a ver. Yo entiendo, pero no porque seas sabio, sino porque sos mayor. Lo que estás diciendo,